Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Ustad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde conocerán los comentarios de las aleyas del Sagrado Corán. Primeramente escucharán la aleya 7 de la sura de Lutma. Cuando se le recitan nuestras aleyas, se aleja altivamente, como si no las hubiera oído, como si hubiera estado sordo. Anúnciele un castigo doloroso. En la última aleya del programa anterior dijimos que algunas personas difunden palabras infundadas, dividen al pueblo para que ellos no vean lo justo y no acepten la realidad. Esta aleya dice que estas personas incluso no están dispuestas a oír las aleyas del Corán. En realidad, la raíz de esta oposición a lo justo es el orgullo. Ellos se ven superiores al profeta de Dios y los creyentes y no están dispuestos a oír sus palabras. Es natural que este espíritu provoque la destrucción de las personas y los dirija hacia el castigo divino, ya que su oposición tiene raíz en su orgullo, no en su negligencia y desatención a las aleyas divinas. De esta aleya aprendemos que, primero, el espíritu imperialista impide la aceptación de lo justo y dirige a la persona hacia la destrucción y la caída. Y segundo, Escuchar palabras infundadas y vanas provoca que la persona no esté dispuesta a oír ni aceptar lo justo.
Ahora escuchamos las aleyas 8 y 9 de la sura de Luqman. Quienes, en cambio, hayan creído y obrado bien, tendrán los jardines de la delicia, en los que estarán eternamente. Promesa de Alá, ¿verdad? Él es el poderoso, el sabio. Dijimos que aquellas personas que en el lugar de la palabra justa buscan lo injusto, esas personas propagan la oposición y ateísmo. Ellas, al final, sufrirán el castigo divino. Pero frente a ese grupo existe otro que mantiene la fe de la llegada del día de la resurrección y realiza obras buenas. Ellas alcanzarán el gran regalo divino. Quienes leen y oyen minuciosamente las aleyas del Corán, piensan en ellas y las entienden exactamente. En lugar de enorgullecerse ante el Creador del universo, se rinden ante Dios y las órdenes divinas y se comportan con humildad con los seres vivos. Dios ha dado la promesa del paraíso eterno a estas personas y seguramente esa promesa se cumplirá, ya que Él es sabio y misericordioso. Es capaz de realizar su promesa y dar una promesa verdadera. De esas aleyas aprendemos que, primero, solo la fe o un acto bueno provocarán el acceso de la persona al paraíso. La fe junto con un buen acto llevará a la persona hacia la prosperidad eterna. Segundo, el paraíso es el lugar de diversas bendiciones divinas, tanto materiales como espirituales. Ahí no se sufre depresión ni cansancio. Y tercero, tenemos que creer en las promesas de Dios y no compararlas con las promesas de otras personas, ya que la gente dice mentira o no puede actuar según sus promesas.
Allah subhanallah, Allah hamdulillah, Allah subhanallah, Allah hamdulillah.
Ahora escucharemos las aleyas 10 y 11 de la sura de Luqman. Ha creado los cielos sin pilares visibles. Ha fijado en la tierra las montañas para que ella y vosotros no vaciléis. Ha diseminado por ella toda clase de bestias. Hemos hecho bajar agua del cielo y crecer en ella toda especie generosa. Esta es la creación de Alá. Mostradme, pues, ¿qué han creado los otros dioses que hay fuera de él? Si los impíos están evidentemente extraviados. Estas aleyas aluden a cinco ejemplos de los signos del poder divino en la creación de los seres vivos, la firmeza del gran sistema de los cielos sin cualquier pilar visible, la creación de las grandes montañas que provocan la estabilidad y tranquilidad de la tierra, la creación de todo tipo de seres vivos en la tierra, el mar y los cielos, la caída de las lluvias y el crecimiento de las plantas. Todo esto demuestra solamente un asunto: el poder sin fin del Creador del universo, que nadie es socio de sus actos. En estas aleyas se ha aludido la creación de unos pilares no visibles que provocan la estabilidad del globo terrestre en su órbita y el mantenimiento del equilibrio de la Tierra. En estas aleyas, además, se ha mencionado el papel importante de las montañas en proteger la Tierra a la hora de un movimiento telúrico. Esos son únicamente unos ejemplos de los milagros científicos del Corán. Lo interesante es que estos asuntos se plantearon en un tiempo que el ser humano no tenía ninguna información de estos asuntos. A pesar de los signos claros de Dios en el universo, lamentablemente un grupo del pueblo, por su desinformación o por sus creencias incorrectas, compara unas personas o instrumentos con Dios y piensan que ellos dejan influencias en su destino. Ellos creen que Dios ha entregado una parte de su poder a unas personas especiales que están capacitadas de administrar el mundo. Por eso la continuación de la ley ya dice: quienes se consideran como socios de Dios en el mundo no son capaces de colaborar con Él en la creación de ninguno de los fenómenos naturales. Ellos que no pueden crear ni una mosca o mosquito, entonces, ¿cómo pueden crear los cielos y las plantas? El fin de las aleyas considera que este tipo de pensamiento y creencia es una opresión a sí mismo y a Dios, e insiste en que nadie puede ser socio de Dios. De estas aleyas aprendemos que, primero, crear millones de galaxias, estrellas y planetas en los cielos es signo del poder del Creador del universo y es un milagro del Corán. Segundo, el agua, la tierra, las plantas y la naturaleza tienen valor ante Dios. El ser humano también tiene que dar valor al medio ambiente y guardar muy bien este gran depósito divino. Tercero, una de las vías del conocimiento de Dios es comparar su poder y el poder de los demás. Y cuarto, quienes acuden a los poderes no divinos sufrirán la opresión, una opresión que concluirá con su negligencia y destrucción. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Irán hoy.
Los disturbios actuales en Irán siguen a varias erupciones populares en los últimos meses en todo el mundo. Estos movimientos, que han tenido lugar en países como Estados Unidos, Canadá, Haití, Indonesia, Rusia y China, si bien son poderosos, en gran medida no han logrado el tipo de cambio que muchos manifestantes deseaban o que alguna vez fue el resultado típico. Las protestas masivas como las recientes en Irán, cuyos participantes citaron la agenda separatista, la corrupción, las dificultades económicas, la participación política y las cuestiones de género, alguna vez se consideraron una fuerza tan poderosa que incluso los gobiernos más fuertes no podrían haber sobrevivido a su ascenso. Pero sus probabilidades de éxito han disminuido seriamente en todo el mundo, según encuentra una última investigación sociopolítica. Los factores parecen incluir la polarización y la influencia y manipulación de las redes sociales, entre otras cosas. En el pasado, los activistas tenían que pasar meses o años construyendo las estructuras organizativas y los vínculos necesarios para lanzar una protesta masiva en el mundo real. Esto también hizo que los movimientos fueran duraderos, ya que estaban respaldados por la disciplina y el orden infundidos. Pero hoy en día, las redes sociales permiten a los posibles manifestantes eludir esos pasos, impulsándose unos a otros a la acción con tan solo una publicación viral. Esto por lo general conduce a mítines que traen miles o millones de personas a la calle en un instante, pero que a menudo se desvanecen con la misma rapidez. Habiendo dicho eso, el estallido en todo el país indica que el destino de los disturbios civiles en Irán todavía está en juego. Para echar un vistazo más de cerca a lo que realmente está ocurriendo sobre el terreno, quédense con nosotros en esta edición de Irán Hoy. se han producido protestas en varias ciudades iraníes por la muerte el 16 de septiembre de Mahsa Amini, una joven iraní que murió en el hospital unos días después de desplomarse en una comisaría de policía en la capital, Teherán, donde ella y un grupo de personas recibían educación sobre las reglas del código de vestimenta. Estas protestas recientes, aunque desafían al gobierno del país con fuerza y de varias maneras, hoy tienen más probabilidades de fracasar que en cualquier otro momento desde al menos la década de 1930, según un conjunto de datos administrado por investigadores de la Universidad de Harvard. Las causas de esta tendencia aún se están debatiendo, pero los expertos han coincidido en algunas fuerzas influyentes que aparentemente impactan esta situación emergente, algunas de las cuales también se pueden ver en Irán.
Omid Masoudi, profesor del Departamento de Medios, Universidad Sureh.
Mi teoría es que, en lugar de depender de los canales satelitales, están apostando sus esperanzas en Twitter e Instagram. Y piensan que al convertir el tema en tendencia y publicar sus narrativas favoritas como protestas, podrán escalar la situación. Por otro lado, además de su cobertura a las 24 horas, están utilizando bots para impulsar su campaña. Pero eso es algo que también podemos hacer, no es solo una herramienta para ellos, por lo que parte de este movimiento podría ser generado por bots. Por lo tanto, las protestas que no se encuentran en las calles están siendo retuiteadas por los mismos usuarios una y otra vez, haciéndolos tendencia.
Por ejemplo, las redes sociales, que hacen posible que los manifestantes se organicen y se reúnan en números espectaculares, a veces con poco o ningún liderazgo formal, irónicamente también pueden socavar esos levantamientos, según una teoría sugerida por un sociólogo de la Universidad de Columbia.
Murtaza Simiari, activista político.
Si ves a los medios de la oposición, siguen hablando de la opinión pública en Irán. Siguen difundiendo noticias sobre la supuesta opinión pública en Irán. Pero en realidad lo que siguen fijando como opinión pública está hecho a mano y manufacturado por los principales medios de comunicación. La opinión pública es la suma de las discusiones en una sociedad, pero están tratando de crear esta percepción para el público manipulando a varias personas en la sociedad. Lo mismo se aplica a las campañas de troleo en línea. Manipular la percepción pública no es algo nuevo y ha estado ocurriendo inmediatamente después de la revolución. El día después de la revolución, los grupos de oposición comenzaron a publicar panfletos y a entregarlos durante la noche para manipular la percepción pública. A medida que continuamos nuestro camino, se establecieron muchos medios de comunicación contrarrevolucionarios que también intentaron manipular al público. Más tarde, las redes y plataformas de medios sociales comenzaron a funcionar y ahora vemos que los servicios cibernéticos continúan manipulando la percepción y el pensamiento del público. Usan esta táctica para manipular la opinión de las personas hasta el punto de crear narrativas completamente diferentes a lo que realmente hay en las calles.
Una nueva investigación indica que el éxito de las protestas ya no está relacionado con la cantidad de participantes. En cambio, el factor más importante puede ser la habilidad de un movimiento para persuadir o negociar con los agentes clave del poder en el aparato político del país.
Omid Masoudi afirmó:
recuerde que estos usuarios son en su mayoría jóvenes, muy emotivos y apasionados. Es por eso que también han violado algunas etiquetas éticas. Estas violaciones novedosas están intensificando aún más las tensiones antiéticas en la sociedad y en las redes sociales. Pero hay quienes son capaces de guiar a esta joven generación a través de la lógica y la guía. Si encuentran agradables nuestros argumentos, sin duda lo compartirán.
Históricamente, las protestas fueron solo un instrumento en las campañas políticas para presionar a los gobiernos, junto con la negociación con los líderes políticos y la construcción de alianzas con figuras influyentes. Por el contrario, el uso de las redes sociales, al desviar la atención y la energía populares de tales esfuerzos organizativos, significa que las protestas masivas ahora son a menudo la única herramienta y, por lo general, son ineficaces por sí solas y fáciles de manipular. El informe médico forense sobre los resultados de su investigación sobre el caso de Mahsa Amini se publicó el 8 de octubre, unas tres semanas después de que la mujer iraní de 22 años fuera declarada muerta en un hospital de Teherán. La Organización de la Medicina Forense de Irán dijo que Mahsa Amini murió por causas naturales. Atribuyó su muerte a una falla orgánica múltiple causada por hipoxia cerebral o falta de oxígeno en el cerebro, una enfermedad subyacente relacionada con la cirugía que tuvo cuando tenía 8 años. Había causado que Amini perdiera la conciencia, según el informe. Un examen físico del cuerpo y la autopsia, las pruebas de patología, mostraron que la muerte no fue causada por golpes en la cabeza ni en ningún órgano vital o parte del cuerpo, según el informe.
Doctor Mahdi Furuzesh, jefe de Organización de Medicina Forense de Irán.
Las grietas en el cráneo se pueden detectar en un examen físico, en casos de fracturas de cráneo severas. No había signos de violencia en la cabeza ni en el rostro de Mahsa Amini en el examen físico. No había signos de fracturas de cráneo en la base del cráneo, o hematomas alrededor de los ojos, u ojos de mapache, como dice el término médico. No encontramos ningún sangrado dentro del oído, que podría ser causado por un hueso petroso roto o fracturas en la base del cráneo en nuestra autopsia. No había signos de sangrado o hemorragias en la dura madre, la pia madre o el área subaracnoidea. No encontramos ningún signo de trauma o daño tisular en nuestro examen del cerebro y el tejido parenquimal. Todo lo que detectamos fue una masa calcificada de 2x3 centímetros que fue el resultado de su cirugía cerebral previa en el área supracelar. En la vista general del cerebro podemos ver un edema de anasarca, que es de esperar en un paciente que sufría de hipoxia y falla multiorgánica.
En las últimas 2 semanas, antes del informe oficial del forense, los medios occidentales insistieron en avivar afirmaciones sin fundamento sobre el caso sin esperar a que concluyeran las investigaciones. Estaban impulsando una narrativa falsa de que la República Islámica está tratando de dejar de lado el problema.
Murtaza Simyari, activista político al respecto, dijo:
en la conspiración de 2009 manipularon la percepción pública para que todos pensaran que las elecciones fueron fraudulentas. Como dijo uno de los líderes de esa conspiración, la idea de elecciones fraudulentas se convirtió en el pulso de los disturbios en ese entonces y fue resultado de esta manipulación mediática. Veamos un ejemplo más reciente. El problema de la señorita Mahsa Amini fue un proyecto de manipulación cuyo nombre en código era Gina o Mahsa. Incluso, cuando aún estaba viva en el hospital, hablaron sobre las golpizas a las que supuestamente la sometieron y luego crearon la narrativa de su asesinato. El hospital no había publicado ningún registro, pero hablaron de lo que había pasado en la estación de policía sin referencias creíbles. Después de que se publicaran las imágenes de CCTV y se publicaron los informes del médico forense y varios expertos médicos hicieron declaraciones sobre el caso, nos dimos cuenta de cuán intenso era el problema y hacia dónde estaban dirigiendo la opinión pública.
Mohammad Kazem Anbarlui, redactor jefe, diario Resalat.
Uno de los objetivos de la misión en Irán que persiguen activamente el Mossad y la CIA es crear escenarios de asesinatos falsos, y es un proyecto totalmente táctico y sensible a la seguridad que está siendo dirigido y administrado por el Mossad, la CIA y el MI6. Su objetivo es provocar y escalar el odio y la ira del público, y es un escenario muy común que se desarrolla en la Revolución de Color. Es una táctica de guerra suave utilizada por los servicios de inteligencia enemigos en este momento.
Los periodistas están capacitados para ser justos y objetivos, para verificar los hechos sin temor ni favoritismo. Pero, una vez más, las agencias de medios occidentales no se adhirieron a los valores sagrados del periodismo ético en el caso de Amini.
Anbarlui agregó:
en los primeros días de los disturbios, los jefes de los grupos terroristas afirmaron que Mahsa es una excusa y que apuntamos a los principios del sistema. Entonces, no les importaba averiguar de qué se trataba la historia. Si lo hicieran, esperarían a que las autoridades legales hicieran una declaración. La Organización de Medicina Forense de Irán, que es la máxima autoridad médica, después de algunas semanas de investigación y evaluación, ha publicado un informe técnico coherente con razones observables, pero no están dispuestos a reconocer a ninguna autoridad oficial en el país y simplemente lo rechazan.
Los funcionarios iraníes creen que la historia de los disturbios recientes es diferente de todos los ejemplos anteriores. y la diferencia más importante es la contribución y el papel de las plataformas de redes sociales impulsadas por adversarios extranjeros. Los informes de ciberseguridad muestran que las redes sociales están al mando de los enfrentamientos violentos y el vandalismo en las calles de la República Islámica. Ya quedaron atrás los días en que los medios de comunicación solo servían para la difusión de información. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, denunció a los alborotadores y terroristas que intentaron secuestrar las manifestaciones pacíficas recientes en todo Irán para sembrar disturbios en el país bajo la influencia de algunos estados extranjeros y a efectos de la instigación de canales de televisión extranjeros. Tal mala práctica es inaceptable sin importar en qué parte del mundo se lleve a cabo, afirmó. El jefe de la diplomacia iraní también articuló que Teherán otorga una gran primacía a los derechos de las mujeres. Señaló cómo las mujeres iraníes juegan un papel muy influyente en los diversos sectores académicos, científicos, médicos, educativos, administrativos y tecnológicos del país. Tan Nassif, portavoz del Consejo de Guardianes, señaló que lo que sucedió en las últimas semanas fue más que una protesta convencional. La Constitución reconoce la manifestación como una forma legal, pero en estos días las protestas se convirtieron en disturbios violentos en los que el papel de los extranjeros también es claramente visible. Esto es mientras la gente no se unió a los actos destructivos y separó su línea de los alborotadores, por lo que los enemigos no pudieron lograr sus objetivos.
Ayatollah Sayyid Ali Khamenei declaró: el motivo de discusión no es si se lleva el hijab o si se lleva mal. El motivo de discusión no es el fallecimiento de una muchacha. Esos no son el motivo de disputa. Hay muchas personas que no cumplen con los estándares del hijab, pero son serias partidarias de la República Islámica. Pueden verlas participar en ceremonias religiosas y revolucionarios. Eso no es el problema. De lo que se trata es del principio de independencia, de la resistencia, del fortalecimiento y de la autoridad de Irán Islámico. De eso se trata la discusión.
Cuando comenzaron las protestas en Irán, una feroz batalla para controlar la narrativa comenzó a tomar forma en línea. Los expertos en desinformación digital que analizaron la actividad a favor y en contra del gobierno en Twitter sugieren que puede haber campañas de manipulación coordinadas en juego. Los hashtags asociados con las protestas muestran una sorprendente cantidad de nuevas cuentas creadas desde que comenzaron las protestas. La mayoría de las cuentas de septiembre se crearon alrededor de 10 días después de la muerte de Amini. Es bastante raro ver esta cantidad de nuevas movilizaciones en línea de cuentas que luego y de forma continua participan en actividades de tweets. La creación de nuevas cuentas es un sello distintivo repetido de los actores de desinformación e información errónea que participan en la conversación para impulsar una narrativa, dijo un experto en el programa cibernético. Entonces, ¿quién está detrás de toda la actividad de Twitter en torno a hashtag Masamini?
Murtaza Simiari dijo al respecto:
otro informe del New York Times en 2018 sobre troleos cibernéticos afirmó que tres redes separadas están guiando a estos troleos. La primera red opera desde el Pentágono y el Ejército de Estados Unidos. La segunda está controlada por el régimen sionista y la tercera red trabaja para el Servicio de Inteligencia de Arabia Saudí. Estas tres redes están trabajando unánimemente en un proyecto que Trump llamó la campaña de máxima presión en 2018. Según uno de los informes, el Instituto Tabana, que produce desinformación, había recibido $1.5 millones del Departamento de Estado estadounidense para establecer esta red de troleo en línea contra Irán.
Alrededor del 80% de los tweets contra Irán en las últimas tres semanas fueron realizados por robots recién creados que no tienen más de 10 seguidores. La mayoría de ellos están dirigidos desde fuera de Irán, especialmente desde países europeos.
Simiari, activista político, también agregó:
The Independent realizó una investigación sobre troleos en línea y redes cibernéticas que descubrió que el 90% de las cuentas persas activas en Twitter son falsas y se crearon para la guerra cibernética. en realidad no refleja las opiniones del público iraní. Esto es realmente interesante porque los medios antiiraníes siguen alardeando de que estamos hablando del público iraní y su opinión, pero el 90% de ellos hacen referencia a cuentas falsas.
El año pasado, Facebook eliminó cientos de cuentas falsas vinculadas a una granja de troleos en Albania, que según dijo, estaban vinculadas al grupo terrorista Mojahedin Halk o MKO. Facebook describe las granjas de troleo como un lugar físico donde un colectivo de operadores comparte computadoras y teléfonos para administrar conjuntamente un grupo de cuentas falsas como parte de una operación de influencia. Un previo informe de Al Jazeera ha revelado parte del mundo oculto del campamento MKO en Albania. Según este informe, MKO ha establecido una fábrica de troleos de Twitter que tienen hasta 1.500 miembros que tuitean en apoyo al cambio de sistema en Irán.
Morteza Simiari.
El MKO había tomado las armas en 1981 y asesinado a todos los niños y todo hombre con barbas que parecían seguidores de la Revolución Islámica. Pero ahora operan en el ciberespacio con la misma tenacidad a través de cuentas falsas. Intentan demoler la reputación de uno si hablan en contra del MKO. En aquel entonces, si no estabas de acuerdo con sus creencias, te disparaban una bala en la cabeza, pero hoy cometen el mismo asesinato a través de cuentas falsas.
Al Jazeera entrevistó a dos exmiembros del MKO en Tirana. Uno describió cómo varios miles de cuentas son administradas por alrededor de 1.000 a 1.500 miembros del MKO. Todo está muy bien organizado y hay instrucciones claras sobre lo que se debe hacer. Otro dijo, nuestras órdenes nos indican los hashtags que debemos usar en nuestros tweets para hacerlos más activos. Según el informe, las personas detrás de esta actividad se basaron en una combinación de cuentas auténticas y falsas para publicar contenido relacionado con el MKO y comentar sus propias publicaciones y las de otras personas, incluidas las de organizaciones de noticias internacionales como Radio Liberty, Voz de América y la BBC.
Morteza Simiari declaró:
los troleos en línea generalmente operan en dos categorías. Una de ellas es establecer credibilidad. Un grupo de cuentas falsas crea popularidad para una determinada cuenta y la convierte en un factor social. Un claro ejemplo de esto fue en 2018, cuando el MKO usó troleos para establecer la credibilidad de una cuenta llamada Hekmat Alavi. Se convirtió en un factor público tan creíble que contribuyó a importantes medios como Wall Street Journal y The Hill. Lo interesante es que esta persona ni siquiera existía en el mundo real. Otra táctica que utilizan es masacrar el prestigio y el carácter del dueño de una cuenta. Crean campañas que tienen como objetivo difamar socialmente a una persona a través de las redes sociales.
Como parte de las recientes protestas en Irán, los dos principales sitios web del gobierno iraní y varios sitios web de medios han sido atacados por piratas informáticos que afirman ser de Anonymous. Aparentemente, miles de piratas informáticos aficionados se han organizado en línea para orquestar ataques cibernéticos contra funcionarios e instituciones iraníes, así como para compartir consejos sobre cómo sortear las restricciones en el acceso a Internet mediante el uso de herramientas para aumentar la privacidad.
Omid Masoudi, profesor del Departamento de Medios, Universidad Sure, dijo:
los piratas informáticos suelen ser aquellos que pueden usar su conocimiento en las redes sociales y el ciberespacio para entrar en guerra. Según nuestra experiencia con los piratas informáticos, especialmente en temas políticos, estamos seguros de que algunos gobiernos están detrás de este problema. Hay piratas informáticos que son asistidos y provistos por gobiernos hostiles, tanto con hardware como con software. Así que podemos ver claramente que esos gobiernos que no quieren a Irán y su gobierno actual tiran de sus hilos.
Mientras tanto, Arabia Saudí, un país que muestra tolerancia cero con las críticas a su monarquía absoluta, como lo demuestra el asesinato de Khashoggi, el periodista disidente saudí, ha estado creando organizaciones de medios en otros idiomas que promueven la libertad de expresión, particularmente para la República Islámica de Irán. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán convocó al embajador del Reino Unido en Teherán para expresar la protesta del país por los intentos hostiles de los canales de televisión en idioma persa con sede en Londres, que en los últimos días han buscado ferozmente provocar protestas violentas e incitar disturbios mortales contra el gobierno iraní y el público.
Simiari, activista político, agregó:
la BBC tuvo un papel claro en la conspiración de 2009 y realizó varias campañas como Phoenix, que involucró el caso de Neda Agha Soltán, donde fingieron su asesinato. También inventaron la historia de Taraneh Mousavi. Es interesante que, por la voluntad de Dios, las mentiras en cada proyecto fueron expuestas muy pronto. La BBC en persa siguió afirmando que Taraneh Mousavi había sido arrestada por la República Islámica de Irán, había sido violada y su cuerpo había sido quemado. Más tarde se reveló que dos reporteros que fabricaron esta narrativa, quienes trabajaban para Radio Farda y BBC en persa, ahora han emitido un comunicado diciendo que todo lo que dijeron sobre Taraneh Mousavi era mentira. Como ve, así es como BBC persa opera como líder de otros medios de comunicación contrarrevolucionarios.
También se afirmó que tales campañas equivalen a una interferencia en los asuntos internos de Irán y violan la soberanía nacional del país.
Omid Masoudi.
Hace 15 años, un investigador estadounidense dijo que 50 empresas internacionales están activas en varias plataformas de medios. Pero unos años más tarde se fusionaron y ahora solo 5 empresas internacionales poseen la mayoría de los medios internacionales. Hay un libro llamado ¿Quién es dueño de los medios?, de dos autores estadounidenses, que trata el tema en detalle. Los datos recopilados sobre los accionistas de estas corporaciones transnacionales revelaron que en su mayoría son propiedad de sionistas.
Londres se ha convertido en un centro de esos canales iraníes en exilio. Algunos expertos en medios han sugerido que la televisión Irán International se ha convertido en una plataforma para alentar el partidismo étnico y el sectarismo. En el pasado, Ofcom había sometido a inspección a Irán International por dar tiempo de aire al portavoz de un grupo que elogió un ataque terrorista en Irán. Esto es todo por hoy. Gracias por vernos de parte de todo el equipo. Vuelvan a sintonizar a la misma hora la próxima semana y cada semana después este programa. No se olviden de dejar sus comentarios y solicitudes de temas. Adiós por ahora.
Visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes, en esta serie semanal cultural presentado por mi compañera Nancy Lu y quien les habla, Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos. Saludos, estimados oyentes. Estamos a su servicio con otro programa de la serie Visitando los Museos de Irán. Esta vez nos dirigimos a Shiraz, al sur de Irán, para conocer uno de los museos más importantes de esta ciudad, a saber, el Museo Pars. Acompáñennos. Shiraz, la capital de la provincia sureña de Fars, fue escenario de grandes imperios, incluidos los del periodo preislámico, como Aqueménida, Sasánida y las dinastías taimalitas Buyida, Sakurids y Sandíe, relacionadas con el periodo postislámico. La ciudad de Shiraz tiene 11 museos, entre ellos el Museo Aqueménida, el Museo Sasánida, el Museo Qayar, el Museo de Historia Natural y Tecnología y el Museo Pars, cada uno de los cuales narra una parte importante de la historia de Irán y de la región persa. Uno de los museos más bellos de Shiraz es el Museo Pars y lo visitaremos para conocer una parte de la historia de este edificio hasta el cambio de su función.
Como dijimos, la región Fars ha sido testigo de varios imperios y dinastías. Uno de los periodos más brillantes de la historia de Irán es el periodo de la dinastía San o Sandiye, que gobernó gran parte de Irán desde Shiraz durante aproximadamente medio siglo entre los años 1751 y 1794. A pesar del corto periodo de gobernación, quedan muchos monumentos singulares de esta dinastía. Uno de estos es una mansión ubicada en el Jardín Boghenazar de Shiraz, también conocido como Jardín del Príncipe Emaratet Kola Farangi, Mausoleo de Bakil y también Jardín del Gobierno. Se trata de un edificio octogonal que, según las inscripciones, consta de dos pisos, tiene el techo inclinado, o sea, un tejado de dos aguas, y es de casi 15 metros de altura. Fue construido bajo la supervisión directa de Karim Khan San, fundador de la dinastía San en Shiraz. Este edificio está ubicado sobre una plataforma de una altura de 1,30 metros desde el piso del jardín y sirvió para la celebración de fiestas y ceremonias oficiales y de recepción de invitados extranjeros. También cuenta con un salón central real y otros cuatro salones ubicados a su alrededor. La fachada del edificio está decorada con azulejos con diseños de flores, plantas y pájaros, así como aguilones decorados con azulejos, unas pinturas que se han colocado simétricamente en los cuatro lados del edificio, narrando así una escena de caza y también la historia de Salomón, cuando ocupó el trono.
La mansión del mausoleo de Vakil de Kolafarangi de Shiraz fue convertida en museo en 1315 de la era lunar, es decir, 1936 de era cristiana, gracias a la Asociación Nacional de Antigüedades de Irán y algunos activistas en este campo, y hoy se conoce como Museo Pars. Considerado el museo más antiguo de la provincia de Fars, en el Museo Pars podemos observar las obras relacionadas con tres periodos, a saber, prehistóricos, acaménida, sasánida e islámico. En este museo también se exhiben obras de pintores famosos del periodo Zandiye como Aghazadegh, Mirza Baba Naqashbashi, de otros pintores contemporáneos, entre ellos Sadruddin Shayeste y Mir Mansur, que eran estudiantes de Kamalul Mulk. El Museo Pars se encuentra cerca de otras atracciones importantes de la ciudad de Shiraz, por lo que es lugar seguro de las visitas de los turistas. Entonces, comenzamos nuestra visita en el espacio exterior del museo. Cuando se ingresa al jardín, un corredor de árboles lo lleva al Museo Pars. Muchos de los árboles están clasificados como árboles antiguos por la Organización de Conservación de Antigüedades. Hay tres monumentos históricos dentro del sitio que llaman la atención. La primera obra es la piedra dado del Palacio de Sol con la imagen de dos leones en relieve. Este trabajo se remonta al periodo Qajar. La segunda es una inscripción de la historia de Ramgard, que se remonta al 590 de Hegira Lunar, es decir, 1194 después de Cristo. Y la tercera obra, que se encuentra al final del jardín, es un conjunto de dados del Palacio del Sol decorados con diseños de Shahnameh, gran obra épica persa, y este trabajo también se remonta al periodo Qajar. En general, el Jardín Nazar es una zona agradable y atractiva donde se pueden ver valiosos monumentos históricos. En el corazón de esa hermosa zona hay una mansión de pérgola que le ha dado un efecto especial a ese jardín. Cabe decir que pérgola o cola farangui para la residencia temporal y estacional de los reyes. El espacio interior del edificio incluye un salón central con cúpula. El piso de esta mansión está pavimentado y uno de los componentes más importantes del edificio es un hovuz, que es pequeño poza en el centro propia de la arquitectura iraní, de mármol octagonal integrada que está en el centro de la mansión, lo que es muy importante en términos de arte e industria.
La arquitectura interior de la mansión es muy hermosa e impresionante y tiene cuatro salas de Shanexin, reyes o muy lujoso, con diseños. Shanexin es una habitación relativamente alta que suele tener el doble de altura que las otras habitaciones de la casa. La habitación del lado noreste tiene una forma arqueada con diferentes diseños. Esta habitación es más importante y hermosa que las otras. Los dados de esta sala están hechos de mármol con delicadas pinturas de óleo. La tumba de Karim Khan San es una de las partes más importantes del Museo Pars. Después de la muerte de Karim Khan San en 1193 de la gira lunar correspondiente al año 1779 cristiano, según su testamento, su cuerpo fue enterrado en la sala de Shanexin del Este. Sin embargo, Aga Mohammad Khan, uno de los reyes Qajar, después de 13 años, en 1206 de la hegira lunar, correspondiente a 1792, por su enemistad con la dinastía Song, sacó los huesos de Karim Khan de su lugar de enterramiento y los transfirió a un lugar debajo de las escaleras del Palacio Golestán de Teherán para que cada mañana sea pisoteado el sitio donde estaba sepultado. En la siguiente dinastía, durante la primera era Pahlavi, los huesos de Karim Khan fueron trasladados a su primer lugar, es decir, la mansión de Kolam Farangi. Amigos, estamos a su servicio haciendo una visita imaginaria al Museo Par de Shiraz. Las valiosas obras que llaman la atención nada más ingresar al museo son Kalamdam, una cajita o estuche persa para guardar lápices o bolígrafos. Esto es de pintura laca. También tenemos marcos de espejos de pintura laca con inscripciones y un marco de espejo con pintura laca con la foto de Bayazid Bastami y sus alumnos, estos que son elementos muy ejemplares. La pintura con laca es un tipo de pintura de acuarela sobre objetos de cartón, como kalamdam, cubiertas de libro, marcos de espejos, cajas de maquillaje y bandejas, cuya superficie está cubierta con material de pulido o laca. Este método ha sido común con algunas diferencias en las artes tradicionales de China, India, Irán y otros lugares. En el Museo Pars y sus tesoros hay ejemplares del Corán que no se pueden encontrar en ningún otro lugar. Entre ellos resalta un libro sagrado conocido como el Corán 17, que pertenece al siglo IX de la Hegira Lunar y fue escrito por el sultán Ibrahim bin Shahrukh Teimuri. Este Corán pesa 40 kilogramos y en los bordes de sus hojas hay sellos y reliquias de grandes personajes de diferentes épocas. En el Museo Pars también podemos ver otros artefactos, una armadura tejida con cadenas de acero que pertenece al periodo Sandiye. Además de esta armadura, hay otros como una espada relacionada con el periodo Safavida, un escudo de metal con versos coránicos del periodo Sandiye y un sombrero de acero con adornos dorados del periodo Safavida.
Caminar en el Museo Pars es como caminar en la historia de la civilización iraní. Una aldaba que pertenece a la mezquita Jamia Atiq o Gran Mezquita Atiq y vasijas y objetos de bronce relacionados con el primer milenio antes de Cristo descubiertas en Lorestán son otras obras de ese museo. En otra parte del museo se pueden ver obras como narguiles de plata decorados con la artesanía persa de repujado en metal o ghalamzani grabados de la época Pahlaví, un plato de latón grabado y dorado y narguiles esmaltados, todos ellos exhibidos en una vitrina espejada y decorada con el arte khatamkari, que es una antigua técnica persa de incrustación. Otras obras muy antiguas del museo incluyen un frasco de tubo de pico rojo que fue encontrado en Rudbar y se remonta al segundo milenio antes de Cristo. Además, hay libros muy valiosos en este museo, entre ellos podemos mencionar 13 hojas de la sección Masnavi de Rumi en escritura Mollasadra, remonta al periodo safavida, siglo XVI y XVII después de Cristo. Además, un capítulo del Corán con la escritura Sols de Yahya Jamal al-Sufi, uno de los famosos calígrafos del siglo XIV, también se guardan en este museo. El Museo Pars es anfitrión de muchas obras valiosas, obras que cubren una amplia gama de historia y es muy fascinante para cualquier amante de la historia y el arte. Las obras de este museo tienen cuentas tan grandes como la historia que, al observarles, parece que estamos pasando las páginas de diferentes periodos históricos. Estimados amigos, hemos llegado al final de ese episodio. Esperamos que le haya gustado y nos despedimos hasta el próximo programa. Hasta pronto.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.